Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. El texto temático que he usado durante toda esta serie viene de Filipenses 2, 12 y 13, donde dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. La idea de la serie, pues, es que la salvación es del Señor, como Jonás 2:9 dice. Sin embargo, siempre nos toca a nosotros hacer nuestra parte para experimentarlo, para recibirlo, para andar con Dios, ¿verdad? O sea, la vida espiritual es una asociación divina, y esto es, de hecho, algo maravilloso. Y lo vemos a través de la historia de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios obró con los patriarcas y ellos tenían que responder. Él les dijo cosas y ellos tenían que creer y responder. Luego, cuando se formó el pueblo de Israel y él trabajó con ellos, Dios les dio su pacto, sus mandamientos, su Torá, su instrucción, pero ellos tenían que recibir y responder y obedecer, ¿verdad? Lo vemos a través de la Biblia. Esta asociación divino-humana, ¿sí? Es una asociación. Luego, en la vida de Cristo, vimos, ¿verdad?, que Cristo es el ejemplo perfecto de la asociación entre Dios y el ser humano. Él vivió como un modelo para nosotros. Y la última prédica vimos que Él entrenó a sus discípulos a hacer lo mismo. ¿Cómo participar en lo de Dios, lo que Dios tenía para ellos? Tenían que responder, arrepentirse primero con Juan el Bautista, ser bautizados y luego recibir las enseñanzas de Jesús, aprender su vida de disciplina como Él vivió. Ellos tenían que vivir, andar con Él, escucharlo, practicar lo que Él hacía en la oración, en el ministerio y todo eso. Y vimos la última vez que esto sucedió en el derramamiento del Espíritu, que sí, Dios hizo la obra de derramar su Espíritu, pero el pueblo de Dios tuvo que esperar 10 días orando fervientemente y poniéndose de acuerdo con Dios. Dios hizo una preparación en sus corazones, los despertó y ellos clamaban, y luego Dios contestó y les dio el Espíritu. Y luego, cuando vino el Espíritu les dio palabras, pero ellos tenían que hablar las palabras. Y muchos, por ejemplo, cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo, quieren hablar en lenguas y no pueden. Y yo no pude las primeras 2 semanas, oraron por mí, hablé 3 palabras y callé. No sabía cómo funcionó, y por 2 semanas me dijeron: tú tienes que orar en ese idioma todos los días. Entonces leí el Nuevo Testamento todos los días como me dijeron, pero no pude orar en lenguas como me dijeron. Y yo clamaba a Dios todos los días: Señor, me dijeron que debo hablar en lenguas, pero no puedo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y clamaba 2 semanas. Y luego un día yo estaba fuera en un campo de béisbol, solo, a solas, dicen a solas, y estaba yo dándole gracias a Dios por haberme salvado, etc. Pero en medio de este tiempo de oración, este tiempo privado con Dios, se me llegó repentinamente, se me llegó la idea en la mente: ya puedes hablar en lenguas, abre tu boca y la llenaré. Y no había entendido antes, pero Él me dio esta sabiduría, esta palabra, ¿verdad?
Y sentí que era cierto. Yo puedo hablar lenguas y abrí mi boca y las lenguas empezaron a fluir. Y de hecho lo que hice fue facilitar el fluir. El Espíritu ya estuvo en mí, porque habían orado por mí. El Espíritu ya estuvo, pero yo no sabía cómo facilitar esto, cómo dejar fluir el Espíritu. No sabía cómo cooperar con Dios. Y gracias a Él me hizo entender. Pero hay muchos que nunca entienden y esperan y esperan y esperan y nunca reciben. Y es por eso que estoy predicando esta serie, porque yo sé que muchas veces no entendemos nuestra parte y no experimentamos mucho de Dios. Y es que estamos esperando que Él haga, que Él nos ha dicho hacer nosotros, ¿sí? Y hoy quiero seguir en esta serie y quiero hablar de, o que veamos, digamos, otras partes del Nuevo Testamento que enseñan este mismo principio, que Dios tiene su parte, pero yo tengo mi parte también. La agencia humana, el papel del ser humano en las cosas de Dios. Porque yo creo que es una cosa curiosa, pero por ejemplo, años atrás, cuando tenía yo como 17 años, buceaba en los cayos y tuve que aprender cómo agarrar las langostas, ¿sí? Cómo cazarlas y captarlas. Y al principio no las vi, pero con el tiempo yo iba acostumbrándome a ver sus antenas y entender cómo agarrarlas para comer, porque yo tenía hambre. Y además vi otra cosa, que saben las cosas de plomo que se usa para pescar, los pesos, ¿no? Pues empecé a verlos en las rocas, las piedras allí, el coral, los corales, los arrecifes, y empecé a ver, y la primera vez no los vi, pero luego de repente los vi, y una vez que los vi, pude verlos por donde quiera, estaban en todas partes. ¿Sí? Es algo así con Dios, las cosas de Dios. Una vez que vemos esto de nuestra parte y la parte de Él, una vez que nuestros ojos se abren, entonces empezamos a verlo a través de la Biblia. Y es interesante y es muy útil para nosotros. Ahora, para enseñarles algunos textos que demuestran esto, primero quiero que vayan al libro de Romanos. Y yo tengo la Biblia aquí en mi computadora, así es que voy a leer de allí. Quiero que vayan primero a Romanos 2, ¿sí? Capítulo 2. Quiero que vean versos de 6 al 8 de Romanos 2. De 6 al 8. Dice: el Señor recompensará a cada uno conforme a sus obras, la vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Miren ahí, hermanos, Romanos 2 dice que Dios nos recompensará conforme a qué. ¿Qué? ¿Conforme a qué? Verso 6. Conforme a nuestras obras. No somos salvos por las obras, pero en el juicio Dios nos recompensará por nuestras obras. O sea, lo que hemos hecho. Y dice que los que por su perseverancia en buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. ¿Sí? Si perseveramos en la búsqueda, perseveramos a través de las obras. ¿Cuáles obras? Obras como nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la iglesia y en la palabra de Dios. Buscamos gloria, buscamos la gloria de Dios, buscamos lo de Dios, pero perseveramos allí y hacemos las obras que corresponden para que Dios nos pueda dar. Son cosas que nos da por su gracia, pero nos toca a nosotros perseverar en la búsqueda de estas cosas, en las obras, las disciplinas, digamos, espirituales, que resultan en estas bendiciones que Dios nos da. Pero los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, recibirán enojo y la ira de Dios, etc. ¿Sí? Entonces la idea es, ahí, aún en Romanos, el libro de la gracia, donde Pablo explica más que cualquier otro libro que somos salvos por la gracia de Dios, más que cualquier otro libro, ahí, aún allí nos dice nuestra parte. Luego, si se van a Romanos 6, mismo libro de Romanos, capítulo 6. Y de hecho, no hay tiempo para leerlo, pero todo el capítulo, ¿de qué habla? De lo que Cristo ha hecho por nosotros, que lo que Dios ha hecho a través de Cristo, que somos juntamente muertos con Él y juntamente crucificados con Él, estamos muertos a causa de lo que Cristo ha hecho. Todo el capítulo habla de esto, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero miren versículos, empezando con verso 11, Romanos 6, 11, dice mi versión aquí, dice, consideran que están muertos para el pecado, para que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Mírenlo. Dice, consideren, o en la Reina Valera 1960, dice, considerad que estáis muertos, ¿verdad? Considerad. Pero yo prefiero ustedes hablar de hoy. Consideren que están muertos para el pecado y que están vivos para Dios en Cristo. Esto de considerar, ¿qué es, hermanos? Es algo que tenemos que hacer. Dios te dice, considera que esta es la verdad. Considéralo. Piensa en esto. Cree que esto es la verdad. ¿Sí? Es una acción. Claro que es algo en la mente. No es una acción en el físico, ¿verdad? Física con el cuerpo. Pero Pablo dice por el Espíritu, consideren que así es. Entonces te toca a ti, me toca a mí considerarlo, pensar así, creer así, aceptar la verdad. Es como cuando eres salvo, alguien te dice, Cristo murió por ti, ahora te puede perdonar. ¿Quieres ser perdonado? Pues pídale que te perdone. Y Él te puede aceptar como hijo y Él va a venir y vivir en ti. Pídale que venga a tu vida. ¿Quieres hacerlo? Y tú dices que sí. Y luego haces una oración. Señor, perdóname mis pecados. Yo veo y creo que Jesús murió por mí. Ahora acepto tu perdón. Pido perdón y recibo tu perdón por fe. Y te pido que entres en mi vida y te recibo por fe. Dice a los que le recibieron, Juan 1:12. A ellos les dio la autoridad, la autorización de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo somos salvos? Cuando digo, Señor, ven a mi vida, te recibo. Esta es mi parte. Él murió por mí. Pero mi parte es creer y recibir. Igual aquí en Romanos 6, dice, considérenlo, cierto. Mi parte es decir, wow, ok, estoy muerto, yo morí cuando Cristo murió, y yo fui levantado, cuando fui bautizado, yo fui sepultado y resucitado. Ahora voy a vivir una vida nueva, estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Es algo que yo tengo que hacer. Miren ahora Romanos 6, 12. Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, verso 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces es una acción, yo no presento mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo al pecado. ¿Sí? No presento los miembros de mi cuerpo, yo no voy con mi cuerpo a la cantina a emborracharme, no, porque Dios dice no. No presento los miembros de mi cuerpo a la fornicación o al adulterio, o a ver pornografía, o a pelear, o a robar, o cosas así. Yo soy el dueño de mi cuerpo, dice Pablo. Tú eres el dueño de tu cuerpo. Tú puedes dejar reinar el pecado en tu vida, o puedes no dejar que reine.
Ay, qué lindo.
Y es la decisión nuestra. Dice, no reine pues el pecado. No presenten sus cuerpos al pecado, sino que presenten sus cuerpos al Señor, ¿verdad? Esta es nuestra parte. Verso 17 dice, gracias a Dios porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido, ¿ven? Han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. O sea, para ser libres, ellos y nosotros tenemos que obedecer de corazón la enseñanza. Tenemos que entregarnos a Cristo y entregarnos a la enseñanza bíblica. Amén. Es nuestra parte. Nuestra parte. Ahora miren conmigo Romanos 8. Romanos 8. Todos estos textos están en el mismo libro. Romanos 8, 13 y 14. Romanos 8, 13, 14. Pablo dice, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, óiganlo bien, en otras palabras, no tenemos que pecar, porque no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tenemos que pecar. La gente dice, no puedo detenerme. Oh, sí, lo puedes hacer. Porque Pablo dice, si tú eres cristiano, sí, tú puedes decir que no a la carne, al pecado. Puedes decir que no. Verso 13, porque si viven conforme a la carne, han de morir. La decisión es nuestra. Vamos a morir si vivimos según la carne. Pero dice, si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. ¿Qué dice nuestro texto temático? Trabajado, ocúpense en su salvación, porque es Dios quien obra en ustedes el querer y produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Sí? El Espíritu obra, quiere obrar, pero nos toca a nosotros decir que sí al Espíritu y no a la carne. De otra forma, Dios no te va a fuerzas a hacer no pecar. Si quieres entrar en la cantina y emborracharte, Él no te va a mandar un ángel allí para decir, no, tú no puedes entrar aquí. Dios dice que no. No, Él te deja. Desafortunadamente. Yo quisiera que mandaran ángeles para llevarme a otra parte, para no dejarme pecar nunca, ¿sí? Pero no lo hace así. Dios lo hace a través de nuestra cooperación. ¿Amén? No somos deudores a la carne. No tenemos que pecar. Y si vivimos según conforme a la carne, vamos a morir. Porque vivir así según la carne es muerte. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros y quiere producir en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, pero tenemos que cooperar, ocuparnos, ¿sí? Y hacer morir lo que es de la carne, ¿sí? Dios no lo hace por ti, lo hace en ti y en mí, si lo dejas, ¿amén? Esa es la cosa. Dios no lo hace por nosotros. Él no se arrepiente por nosotros tampoco. Él no cree por nosotros. Tenemos que creer nosotros. Tenemos que arrepentirnos nosotros. Tenemos que vivir según el Espíritu y no según la carne. Ahora vamos a Romanos 10. Romanos 10, 8, 9, 13. Ahí dice, Romanos 10, 8, 9, 13. Es lo que uso muchas veces para conducir a una persona al Señor. Y dice ahí, si confiesas con tu boca el Señor Jesús, que Jesús el Señor, ¿verdad? Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y luego verso 13 dice, todo aquel que invoca o que invoque el nombre del Señor será salvo. Miren la parte nuestra y la parte de Dios. Cristo ya murió. Cristo hizo el sacrificio por nosotros una vez por siempre. Pero ¿cómo recibimos el beneficio? Nos toca a nosotros creer que Él es Señor, confesar que Él es Señor, creer que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Invocar su nombre. ¿Invocar qué es? Clamar, es pedir, es orar. Clamamos a Dios, sálvame Señor, perdóname, yo creo que Cristo murió por mí. Así funciona la vida espiritual, aún en lo más básico que es la salvación. Romanos 12, mírenlo, el último verso que vamos a ver en Romanos. Romanos 12, todo el mundo sabe esto, hemos escuchado muchas prédicas, me imagino, de Romanos 12, 1 y 2, donde Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que sean pasivos porque Dios lo va a hacer todo. ¿Verdad?
No
dice tal cosa. Dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecto. En otras palabras, Dios nos dice, Él ha hecho todo en el Espíritu por nosotros, pero ahora nos dice lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer con nuestros cuerpos y nuestras mentes. Dice, debemos presentarle a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mi cuerpo a ti te pertenece ahora, Señor. Mi cuerpo es como mi carro. Mi carro me lleva donde yo manejo. Si quiero, este carro me puede llevar a pecar. Pero si no, dirijo al carro a lugares santos, a lugares buenos y de beneficio. Voy a comprar mandado, o voy al hospital a visitar a alguien, o voy a la iglesia. O puedo manejar mi carro a lugares de pecado. Todo depende de mí. Igual con mi cuerpo. Mi cuerpo, yo soy el dueño de este cuerpo. Dios me ha dado este cuerpo. Mi cuerpo le pertenece a Dios, pero me ha dado dominio. Como le dio a Adán y Eva dominio sobre la tierra, la tierra pertenece a Dios, pero dijo, ustedes pueden reinar en mi lugar. Así es como con este cuerpo. Dios te dio tu cuerpo y es de Él. Y algún día el cuerpo va a la sepultura, pero mientras tanto tú eres el dueño de este cuerpo y lo puedes manejar para Dios o para la carne o el pecado. ¿Sí? Bien claro, dice la Biblia, otra vez, ve una y otra vez nuestra responsabilidad. Me es interesante que aún Juan Calvino, el famoso teólogo que creía en la predestinación, tuve que leer muchos de sus escrituras, y Juan Calvino, yo fui a su iglesia en Suecia, fue bonito y todo. Juan Calvino era gran reformador y él hablaba de la predestinación y todo eso. Los presbiterianos ponen mucho énfasis en Juan Calvino, pero aún Juan Calvino, el teólogo más reconocido por su creencia en la predestinación, nunca dijo todo es predestinado de Dios, no tienes que hacer nada. Juan Calvino, al contrario, escribió, nos toca a nosotros dejar los vicios y dejar los deseos de la carne y hacer lo que Dios quiere. Y a veces nos es difícil y luchamos y todo. Juan Calvino escribió todo esto. Nos toca a nosotros, hermano. Ahora, todo el mundo conoce la escritura Zacarías 4:6, donde dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu, cantamos, ¿verdad? Todo el mundo sabe este verso. Pero desafortunadamente, muchas veces la gente piensa que este verso quiere decir que no tenemos que hacer nada. Es el Espíritu que lo hace. Él lo hace todo. Tú no tienes que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Nos ponemos muy pasivos porque es el Espíritu que va a hacer todo. Pero hermanos, esto no es el significado de este verso. Por supuesto, es cada cosa de importancia, cada cosa eterna se hace el Espíritu Santo, pero como dice nuestro texto temático, Él produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, pero nosotros tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar para que sea cumplido, ¿verdad? Su voluntad. Déjenme leerles una cita larga de un autor y teólogo que respeto mucho, que se llama Robert Schenck. Él es muy buen teólogo, pero escuchen lo que él dijo respecto al Espíritu Santo. Claro que es el Espíritu que hace la obra en nosotros, pero escuchen. Dice, pero el Espíritu Santo no puede hacer nada por aquellos que rechazan su ministerio. Por lo tanto, se nos exhorta a ser llenos del Espíritu, Efesios 5:18, andar según el Espíritu en lugar de la carne, Gálatas 5:16, sembrar para el Espíritu en lugar de para la carne, Gálatas 6:7-9, vivir según el Espíritu en lugar de la carne, Romanos 8, de 1 al 13, ser guiados por el Espíritu para que seamos hijos de Dios, Romanos 8, 14, y se nos advierte además contra entristecer al Espíritu en Efesios 4, 30, contra apagar al Espíritu en 1 de Tesalonicenses 5, 19, y contra finalmente hacer desprecio al Espíritu de gracia en Hebreos 10, 29. Todas estas solemnes exhortaciones y advertencias afirman que el creyente tiene una responsabilidad personal definida con respecto al ministerio del Espíritu Santo que no se atreve a ignorar. Dios es fiel, declaró Pablo. Constantes y fieles son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero, escuchen, esta es la última frase. Pero la fidelidad de Dios no puede beneficiar a los infieles. La fidelidad de Dios no puede beneficiar a los infieles. O sea, si no somos fieles a Dios, si no perseveramos y continuamos en aprovechar y recibir y buscar y andar en lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere para nosotros, no, para nada nos sirve. Todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están conmigo?
Amén.
Schenck, este autor también dice, o él mencionó lo de ser llenos del Espíritu en vez de emborracharse, ¿verdad? Efesios 5, 18, 19. Ser llenos del Espíritu en vez de ser llenos de vino. Entonces, ahí vemos la decisión nuestra, que podemos emborracharnos de vino o podemos ser llenos del Espíritu. Pero hermanos, dice sed llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero muchos no presten atención a lo que sigue, porque en versos 19 al 21 de Efesios 5, ese mismo capítulo donde dice sed llenos del Espíritu, también nos dice cómo ser llenos del Espíritu. Lo han notado, no solo dice sed llenos, sean llenos del Espíritu, sino que dice también cómo ser llenos. Y muchos no lo ignoran, lo pasan por alto. Él dice cómo ser lleno del Espíritu. Por ejemplo, dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Mírenlo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Dice, hablando entre ustedes, y en otra versión dice, hablen entre ustedes, pero también da la idea de que habla a ti mismo, habla a ti mismo. Si quieres ser lleno del Espíritu, que hablen entre ustedes, o sea, en grupos de hogar, por ejemplo, en un estudio bíblico, en diferentes, en convivio, compañerismo cristiano, se necesita para ser lleno del Espíritu. ¿Verdad? Compartimos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nuestras luchas y lo que Dios ha hecho y hablando entre sí. Y también a veces hablamos a nosotros mismos, ¿sí? David habló a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Hay varios versos en la Biblia que dice que cuando David estuvo deprimido o tenía miedo, temor, pensó que el rey Saúl lo iba a matar, y la gente se levantaba en contra de David. David se fortaleció en el Señor. David habló a sí mismo. En el Salmo 42, por ejemplo, él dice, alma mía, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué te sientes así? Levántate, dale las gracias y la gloria a Dios, porque Él es ¿cómo dice en la Escritura? Él es la fuerza o la luz de tu cara o algo así, dices. Salmo 42, dice, levántate, habla y dale gloria a Dios. Él habla a sí mismo, 42 y 43 de los Salmos. David lo dijo. Una vez su amigo Jonatán vino y le exhortó y lo hizo fuerte en el Señor. Entonces, ser lleno del Espíritu es hablar de las cosas de Dios entre nosotros mismos, hablar a mí mismo, declarar lo que Dios dice de mí, declarar las promesas, ¿verdad? Alabarle. Cuando le alabamos al principio, hermanos, esto nos hace más llenos del Espíritu. Es por eso que alabamos al Señor. No es para llenar el tiempo para que los que lleguen tarde, para que lleguen. No, alabamos a Dios al principio de todo, porque cuando alabamos al Señor, el Espíritu se mueve en nosotros. Si tú le das gracias a Dios, si tú lo alabas con tu corazón, Dios se mueve, el Espíritu se mueve, y es así que somos llenos del Espíritu. No puedes estar sentado, pasivo, no haciendo nada. Y es por eso que durante la semana debemos cultivar una vida de adoración y oración y darle gracias a Dios también. Durante la semana no puedes ser lleno del Espíritu si no haces tu parte. Esto es lo que dice Efesios 5. Tenemos que hacer nuestra parte. Pablo no simplemente dijo ser llenos del Espíritu sin decirles cómo. ¿Sí? Es muy importante esto. Muchas veces los cristianos piensan que Dios tiene que hacerlo, y porque no siento nada es porque no está haciendo nada. No, te toca a ti despertarte. ¿Cómo dicen esto en español? Dice en Isaías, en alguna parte también, Isaías dice que no hay nadie que se levante para buscarme. No hay nadie que se levante, no hay nadie que se despierta, no hay nadie que se motiva a sí mismo, que se exhorta a uno a sí mismo, levántate. Miren conmigo el Salmo 42, verso 11. Salmo 42, verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces, Él está hablando a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Está hablando a su propia alma. Levántate, ¿verdad? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, ¿sí? Porque aún le he de alabar. En otras palabras, Él va a cumplir con su promesa. Cree en el Señor, cree en el Señor, ten confianza, no te dejes llevar por las emociones o las circunstancias. Levántate, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Confiesa que Él está contigo, Él es fiel, Él va a cumplir con su promesa. Esto es nuestra parte, hermanos. Es lo que tenemos que hacer, nuestra parte, ¿sí? Muchas veces la gente dice Efesios 2, 8 y 9, donde dice, por la gracia somos salvos por medio de la fe, ¿no? Y esto no de nosotros, es don de Dios. O sea, el don de Dios. Dios nos da la fe, Dios nos da todo, y somos salvos por su gracia nada más, y no tiene nada que ver con nosotros. Pero, hermano, esto no es lo que el verso dice. Dice que somos salvos por la gracia, pero por medio de la fe, no sin la fe. Algunos tienen la idea de que sin fe nos salva por su gracia, sin fe no tenemos nada que hacer, pero eso no dice. Dice por medio o mediante la fe. O sea, la fe es una acción, la fe es la respuesta humana. Te toca a ti creer para ser salvo, ¿sí? Nos toca a nosotros. Si no hacemos nuestra parte, no funciona. A mí me gustaba el verso de Santiago 1.5, donde dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y les será dado, dada. Muchas veces decimos, ves, pídale, y Él te da. Pero mira lo que dice verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado al otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Yo esta semana recordé que cuando era niño, una vez mi papá me dijo, yo voy al pueblo, mijo, ¿quieres ir conmigo? Y dije, no. Dijo, ¿quieres quedarte, pues? Dije, no. Entonces, y esto es una, como una ilustración de un problema en mi vida que muchas veces he sido de doble ánimo. ¿Quieres ir? No. ¿Quieres quedarte? No. Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si no quieres ir o no quieres quedarte, hay solo dos opciones. Decide. Y cuando pedimos algo de Dios, ser de doble ánimo obstaculiza la recepción, ¿verdad? No puedes recibir lo que Dios tiene. Si eres de doble ánimo, ¿crees que Dios te va a salvar o te va a dar lo que pides? Sí, creo, pero no creo. No, eso no funciona. Y óiganlo, fíjense. Cuando dice, si necesitas sabiduría, pídala de Dios, ¿ok? Pero no dudes. Quiere decir que normalmente Dios no te va a sabiduría, esa sabiduría en un paquete del cielo. O sea, no va a caer, ¿no? Un dron no va a venir de Walmart para dejar la sabiduría enfrente de tu casa, ¿no? Tampoco te va a dar una visión o mandar un ángel. Normalmente no, a veces sí, raras veces, pero normalmente no, ¿verdad? No manda un ángel, no nos da una visión. Entonces, por eso es posible dudar. Si fuera un ángel, si fuera una visión, no sería posible dudar. Bueno, un ángel vino y me dijo qué hacer. Pero dice que debemos pedir con fe, no dudando nada, precisamente, hermanos, porque es posible dudar. Pedimos cosas de Dios y luego es muy común dudar. Entonces quiere decir que nos toca a nosotros hacer algo. ¿Me explico? Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Señor, estoy pidiendo tu sabiduría. Ahora confieso y te doy gracias que me la das. Y no veo ahora mismo lo que es, pero estoy pidiendo sabiduría y creo que en su tiempo yo lo veré. ¿Sí? Yo la recibiré. ¿Sí? Igual con el perdón de pecados, hermanos. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón por algún pecado? Y luego, 5 minutos después, Señor, te pido perdón otra vez. Señor, pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y una vez más, en 5 minutos más, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y seguimos con esta angustia, esta ansiedad y esta, como, no hay paz. ¿Por qué? Porque seguimos pidiendo y pidiendo y no estamos haciendo nuestra parte, que es recibir. El Señor es invisible, pero te perdona en el segundo en que le pides. Perdóname, Señor. Entonces recibe el perdón. Amén. Recibe el perdón. Dile al Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias, Señor. No lo siento. Pero creo porque así dice tu palabra. Así funcionan las cosas de Dios. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si dice que podemos descuidar la salvación, esto nos enseña cuál es nuestra parte. ¿Podemos cuidar o descuidar? ¿Aprovechar o no aprovechar? ¿Participar o no participar? Ocúpense, ocúpense en su salvación, dice. O podemos decir que no vamos a ocuparnos, no vamos a estar ocupados, hermanos. Nos toca a nosotros. Sí, siempre hay una parte. Entonces, quiero que oremos juntos, hermanos. Espero que hayamos captado lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana, que nos ayude a entender nuestra parte para poder recibir lo que Él tiene. Señor, te damos gracias en esta mañana y yo te pido que nos ayudes a hacer un compromiso contigo, Señor, de que desde hoy en adelante vamos a tener los ojos abiertos, vamos a ver o tratar de ver más y más qué es lo que tú requieres de nosotros para aprovechar lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor, porque tú has hecho la parte tuya fielmente. Y tú anhelas, tú deseas que nosotros hagamos la nuestra. Ayúdanos, Señor. Aún en esta mañana, si hay alguien aquí que tú le has hablado, le estás pidiendo que haga algo, que sea lo que sea, Señor, que perdone o que reciba perdón o que se meta más en tu palabra o que pase tiempo en oración o que pase más tiempo con los hermanos en compañerismo, compartiendo, Señor. Sea lo que sea, Señor, yo sé que tienes algo para cada uno de nosotros en esta mañana. Háznoslo saber y ver para poder corresponder y responder, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta iglesia Pan de Vida. Y Padre, pedimos que bendigas a la comunidad hispana en nuestra área aquí. Que muchos, Señor, que andan perdidos, dolidos, sufriendo, atrapados en diferentes vicios y pecados. Señor, libéralos, obra aquí en la comunidad hispana, Señor, de esta región, de esta área, Padre. Y ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte para llevar el Evangelio a cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Y todo el pueblo de Dios dijo,
amén.
Amén.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.